por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Son las 8:17 de la mañana en esta mañana de viernes. Ya estamos de regreso en el radar y pues queremos escuchar a Ernesto Osorio, quien nos trae toda la información de lo que está sucediendo en la mañanera el día de hoy. Ernesto, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, mi querida, mi amiga Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chema. Buenos días también a todos los que nos escuchan. Bueno, pues hoy la conferencia matutina busca centrar el tema, y es lo único que trae la presidenta al Salón Tesorería, el tema de la posible aprobación de una iniciativa en el Congreso de los Estados Unidos para que se grave con un 5% a las remesas que envían los connacionales de ese país hacia nuestro país. De acuerdo con lo que acaban de explicar tanto el canciller como el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, y el secretario de Hacienda, Edgar Amador, bueno, se da toda una explicación de cómo es que esta iniciativa no solamente es discriminatoria, sino que viola un acuerdo, un tratado pactado entre Estados Unidos y México en 1994, mediante el cual se prohíbe la doble tributación tanto a connacionales de los Estados Unidos como a los trabajadores no documentados en la Unión Americana. La presidenta ha enviado ya una carta a la Cámara de Representantes a fin de que se revisen todos los impactos negativos que tendría una iniciativa de esa naturaleza, pero iniciando con la aseveración de que se trata de una propuesta que no solamente es discriminatoria, sino violatoria a un tratado ya establecido entre México y Estados Unidos desde 1994. Señala la presidenta que el embajador Esteban Moctezuma sostendrá una reunión la próxima semana con los congresistas que estén impulsando esta iniciativa ya en el Congreso de los Estados Unidos, y que el canciller Juan Ramón de la Fuente también estará muy al pendiente de cualquier posibilidad de que tenga para reunirse con alguna bancada, particularmente la republicana en el Senado, a fin de que pues esta iniciativa no prospere en el Congreso de los Estados Unidos. Se ha dado una explicación muy detallada de cómo es que sería el impacto, cómo impactaría en la economía de los Estados Unidos esta propuesta, y también en la economía de los migrantes, que como todos sabemos representan sus remesas una importante aportación al Producto Interno Bruto Nacional. Y señala la presidenta que estarán, bueno, buscando todo el apoyo para los trabajadores connacionales que están allá en la Unión Americana a fin de que esa iniciativa no prospere. También dice la presidenta, se han allegado de bastante información de organizaciones civiles en pro de los migrantes en los Estados Unidos, y proyectaron un video en donde varios testimonios de trabajadores allá en los Estados Unidos que pues envían esas remesas manifiestan su desacuerdo con la iniciativa. La presidenta no menciona si es que va a buscar el apoyo de algunos otros países que también se verían afectados por esta iniciativa, como podrían ser particularmente la India y Filipinas, quienes junto con México pues son los principales países que aportan remesas importantes al Producto Interno Bruto de sus países. Pero esperemos a ver si es que en la sección de las preguntas de los reporteros le cuestionan al respecto. Por el momento es todo lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Vale, Ernesto, muchas gracias por este informe, y si a usted le interesa este tema, quédese aquí en el radar porque al rato vamos a estar hablando con Pedro Tello sobre esto de las remesas. Muy, muy importante estar al pendiente. Y bueno, Ernesto, al ratito volvemos a hablar contigo sobre la conferencia matutina. Muchas gracias.
Estamos al pendiente. Buenos días.
Buenos días. Y bueno, por lo pronto, acá en el radar nos vamos a un recuento de noticias.
Estas son las noticias.
Le platicamos que un creador de contenido y propietario de una página de internet dedicada a la información ciudadana fue asesinado a tiros en Acapulco, Guerrero. Según reportes, el crimen ocurrió alrededor de las 19 horas del jueves en el centro de Acapulco, a las afueras de una farmacia. Medios identificaron a la víctima como José Carlos González Herrera, conocido como el Guerrero Fénix, y quien era administrador de la página El Guerrero Opinión Ciudadana.
Por otro lado, la facción de los Zambada del cártel de Sinaloa mantiene trabajos con el cártel del noreste para enviar drogas hacia Estados Unidos, de acuerdo con un informe de la Administración para el Control de Drogas, la DEA. De acuerdo con información de la Evaluación Nacional de Amenazas por Drogas, el cártel de Sinaloa provee con fentanilo ilícito, metanfetamina en cristal y cocaína al cártel noreste, que posteriormente trafica en la frontera hacia los Estados Unidos.
En noticias internacionales, el Centro de Detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, en El Paso, Texas, es escenario de violaciones generalizadas contra los derechos humanos, según un nuevo informe de Amnistía Internacional sobre la cárcel ubicada en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en América Latina, el lago y los animales del Jardín Botánico del municipio de Jundiaí, a 75 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, están pintados de azul eléctrico desde hace 2 días, cuando un camión que transportaba 5 tanques de 1,000 litros de colorante cada uno chocó y derramó todo su contenido. 3 bombonas llenas de líquido de color azul cayeron sobre el asfalto de una de las autopistas más transitadas de la zona, que desemboca en la capital paulista, lo que afectó el tránsito y hasta pintó la fachada de algunas casas de la zona.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la información deportiva con Omar García, que hubo mucho deporte esta semana y va a haber mucho deporte este fin de semana. Omar, ¿cómo estás? Buen día.
En efecto, querido Chema, pues se nos viene un fin de semana bastante completo. Playoff de la NBA. El día de ayer, los Nuggets de Denver llevaron al séptimo y definitivo su serie ante el Thunder de Oklahoma, 119-107, el triunfo en este sexto partido. Y bueno, pues ya el próximo duelo de eliminación para los dos equipos. El día de hoy, los Knicks de Nueva York pueden dejar tendidos a los campeones reinantes de la NBA, los Celtics de Boston, en el sexto compromiso de su serie a las 6:00 p.m. Si gana Boston, también se irán al definitivo por otro, pues, en estos playoffs de la NBA, que bueno, ya poco a poco se perfilan las finales de conferencia. Por otro lado, en las grandes ligas de béisbol, los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 19-2 a los Athletics en Sacramento para así firmar y llevarse su serie al norte de California. Los Rangers de Texas 1-0 vencieron a los Astros de Houston, mientras que los Reds de Cincinnati 7-1 despacharon a los Chicago White Sox. También triunfo de los Braves de Atlanta 5-2 sobre los Nationals de Washington. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol también continúa la actividad. Ayer los Diablos Rojos del México consiguieron llevarse la serie ante los Olmecas de Tabasco con un batazo de Jafet Amador, que bueno, pues ahí puso las cifras definitivas y dejaron en el terreno al conjunto sureño para así firmar otra serie. 10-9 la pizarra en favor del México. Los Tigres de Quintana Roo también triunfo 16-10 sobre los Conspiradores de Querétaro, así como los Sultanes de Monterrey 3-1 despacharon a los Dorados de Chihuahua, y los Araperos de Saltillo 13-11 vencieron a los Tecolotes de los Dos Laredos. En cuestiones futbolísticas, ayer se resolvió ya la Liga Española con una victoria en el derbi 2-0 del Fútbol Club Barcelona ante sus vecinos, ya decíamos, el Español. Firmaron su 28ª liga en la historia, y bueno, pues con esto el segundo título para esta nueva generación en 3 años, esto de manera doméstica, y firmar también el doblete nacional. Recordar que hace un par de semanas ganaron la final de la Copa del Rey a costa del Real Madrid, dejando también subcampeones, por cierto, al equipo blanco en esta liga provisionalmente, a falta de un par de partidos, y después de que el Madrid también consiguiera su victoria 2-1 sobre el Mallorca. Así que bueno, pues ya tenemos también esto resuelto. Y pues recordarles que este fin de semana tenemos las semifinales de vuelta en el fútbol mexicano. Mañana a las 7:00 p.m. Toluca y Tigres con un empate parcial a 1 en el marcador global. El Cruz Azul visitará el Estadio de Ciudad de los Deportes, el antiguo Estadio Azul, para enfrentarse al América con la ventaja provisional de 1-0, por ver quién resultará en la final de este campeonato mexicano.
Pues bueno, muchas gracias, Omar García, por este informe. Estoy segura de que muchas personas en el país van a estar reunidas para ver este partido el día de mañana. ¿Tú a quién le vas, Omar?
No, yo ya estoy de vacaciones, querida Sofi, ya estamos, nosotros estamos en el cubí de los Pumas, así que hace ya varios ratos que estamos pensando en el próximo torneo, pero bueno, por supuesto, con un ojo a estos dos duelos, y bueno, por supuesto, también con el resto del fin de semana, que tenemos Fórmula 1 con el Gran Premio de Emilia Romagna, que ya tuvo sus primeras prácticas libres, y para sorpresa de nadie, los dos McLaren en la punta, y bueno, pues ya nos estamos escuchando mañana en Crack a la 1:00 p.m, y por supuesto, el lunes de vuelta en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Buenísimo, muchas gracias, Omar, qué gusto que estés como siempre con nosotros por acá.
Tecnología con Padrino Tech.
Ahora sí, es momento de escuchar al buen Sergio López, Padrino Tech, que nos trae toda la información del mundo de la tecnología. Sergio, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Sofi, Chema, un abrazo y un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Semana movidita, pero no tan movidita como la que ha tenido Mr. Beast. No sé qué opinan ustedes. Ya sabrán fuerte, más o menos ese chismito.
Bueno, Mr. Beast siempre tiene semanas movidas, pero esta semana estuvo un poco peor.
Sí, esta semana estuvo recia. Y para quien se está preguntando de qué estamos hablando, quién es este tal Mr. Beast, bueno, les cuento. Mr. Beast es el youtuber más popular a nivel global, es quien tiene la mayor cantidad de suscriptores en el mundo, tiene 395 millones de suscriptores en YouTube, lo que lo convierte en el principal. El seguido es T-Series, una empresa, una discográfica de la India, y que tiene 294 millones, o sea, 100 millones menos. Y ustedes dirán, bueno, ya sabemos que este es el youtuber más popular, pero ¿por qué estamos hablando de él? Porque esta semana cobró relevancia principalmente en México, y es que hubo una serie de dimes, diretes y chismito. MrBeast se caracteriza por hacer ciertos videos muy particulares, y uno de los videos fue visitar templos mayas, entre ellos Chichen Itza. Y entonces sacó un video en el que había estado 100 horas dentro de distintos templos mayas, y en estos videos pues muestra ciertas recreaciones, trata de mostrar o de explicar cómo eran estos pueblos mayas, cómo eran las pinturas que había dentro de las pirámides, y si uno lo ve de cierta manera y sin... tratándolo de ver de manera objetiva, el video en realidad resulta entretenido y aporta ciertos detalles. El problema es que pues también el video está exagerado, y entonces lo que sucedió es que pues el video se hizo muy popular y el INAH sacó un comunicado diciendo que pues básicamente desconocían, o no es que desconocían, que estaban en contra de lo que había hecho Mr. Beast. ¿Y qué es en contra de lo que había hecho? Pues no necesariamente grabar el video, sino que lo están acusando de haber utilizado el patrimonio público de haber explotado el patrimonio público para darle publicidad a su marca de chocolates y otra serie de productos comerciales. ¿Por qué? Pues porque durante el video hay ciertos anuncios, entre ellos los chocolates de Mr. Beast y otra serie de productos. El problema es que justamente el INAH dice que ellos sí autorizaron a Mr. Beast para que hiciera el video, para que entrara a los templos, incluso los acompaña un guía. Sin embargo, no le autorizaron utilizar este material para la difusión de temas comerciales, y adicionalmente lo acusan de haber modificado ciertas cosas de las que grabaron a través de postproducción. Por ejemplo, si ustedes ven el video, al inicio parece que ellos llegan en un helicóptero a los templos. Ya si lo ves con detalle, pues el helicóptero está puesto ahí en postproducción vía CGI como un efecto, y pues se ve bastante chafita, se ve falso, pero bueno, pues de bote pronto sí parece. Entonces el INAH emitió este comunicado en el que dijo que bueno, pues le da gusto que los youtubers y que los jóvenes aprecien el valor de las civilizaciones originarias, solo que interpondrán una demanda administrativa contra la productora de Mr. Beast. Ojo, esta no es la primera vez que Mr. Beast entra a un sitio arqueológico. Hace 3 meses hizo exactamente el mismo video, pero en las pirámides de Egipto. Ese video lleva más de 190 millones de reproducciones. El de México, en una semana, alcanzó ya 61 millones de reproducciones, lo que quiere decir que el video, pues, en realidad es que sí está teniendo una atracción bastante importante. y está creciendo. Y adicionalmente, habría que decir que por ahí la gobernadora Laida Sansores salió a decir que, pues, que ellos en realidad es que sí apoyan a Mr. Beast y que le dan respaldo, porque pues más allá de haber metido los anuncios y haber utilizado el patrimonio de forma comercial, pues que en realidad esto le aporta cierto valor y atrae las miradas hacia Campeche. Entonces, pues habrá que ver qué es lo que sucede. A mí me gustaría que la audiencia y que la gente que nos viene escuchando nos diga si ya vio el video, si conocen a Mr. Beast, si están de acuerdo en que pues un youtuber pueda entrar y hacer este tipo de videos. De nuevo, a mí no me parece tan grave una vez que ya ve el video, una vez que uno ve el video, porque sí aporta y al final trae ciertos detalles y ciertas exageraciones, como todos los videos, documentales y cosas históricas que salen en la televisión, porque al final pues es entretenimiento. Y entonces, a mí no me parece tan grave, no sé qué opinan ustedes.
Uy. A mí sí me parece grave.
Sí. ¿A ti sí?
Y a mí también. Uy,
un... ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que no les late?
Pues siento que cómo se dan estos espacios, hay veces que los siquiera las personas que trabajan en arqueología y demás no tienen estos permisos, ¿no? A mí sí me parece grave que una figura pública tenga acceso a cosas que ni nuestros investigadores tienen.
Ok, es un punto válido. A ti, Chema.
Yo, mi comentario iba un poco igual al de Sofi, que pues ni gente como de México y ni gente como que tal vez, o sea, tiene como más, no sé si el derecho, pero que más necesidad o que pueda hacer cosas más interesantes. Tiene esos permisos y como que a mí, no sé, o sea, sí se me hace, como que se me hace interesante como explorar estos lugares, pero también me causa un poco de conflicto justo lo que mencionas, como de lucrar como con sus anuncios y sus productos como para este tipo de videos, también me causa un, no es como que esté totalmente como en desacuerdo, pero me causa un poco de conflicto.
Muy bien, están buenos. La verdad es que a mí me parece que el punto que dicen es completamente válido. Es como, bueno, ¿cómo este compadre tiene acceso a cosas que investigadores no han tenido acceso? Uh-huh. Al final, yo invito a la audiencia, pues les diría que lo vieran, pero es que si lo ven le van a dar dinero. O sea, como que cada vista le genera ingresos a Mr. Beast y entonces pues es claro, hacerle el caldo gordo. Pero bueno, pues al final creo que sí vale la pena que la gente le eche un ojo, porque pues como decimos, bueno, pues no es que tengamos nosotros acceso y creo que nadie de los que está escuchando ahorita y de los que estamos hablando y tal, ha tenido acceso a estas cosas. Entonces, bueno, pues al menos por ahí creo que podría valer la pena echarle, pues, un sí, ojito. El video dura 15 minutos, entonces pues yo les invito a que lo vayan a ver. La verdad es que está curioso y tiene un par de cosas que están buenas, aunque sí, tienen razón. Si de repente, pues como que este compadre accedió, aunque ojo, el INAH, y esto sí hay que recalcarlo, el INAH uh-huh. asegura que sí le dieron los permisos y sí, que sí se hizo todo el trámite adecuado. Habría que ver, por ejemplo, si algún otro programa de entretenimiento, alguna otra productora habrá intentado en algún momento ingresar o habrá intentado tramitar los permisos y saber si le fue tan fácil o no le fue tan fácil. Pero bueno, ahí está la discusión. Y otra nota que salió esta semana, ¿ustedes recordarán este episodio de Black Mirror de Bandersnatch? ¿Lo recuerdan? ¿Saben de
qué
les
estoy hablando? Sí, el interactivo. Sí. ¿El que es el interactivo? Ajá.
El interactivo. Sí, bueno, ese sí. Episodio, para quien la gente que nos está escuchando, si no sabe muy bien o no lo recuerda, pues era un episodio en el que estabas viendo la serie y la serie se iba desarrollando conforme tú ibas tomando decisiones. Es decir, de repente el personaje principal podía entrar o no entrar a un cuarto. Y entonces la plataforma te daba la opción de elegir con el control remoto y tú ibas construyendo la historia. Y entonces la historia, pues no es que fuera una historia infinita, pero era una historia muy larga y cada quien la veía de forma distinta porque cada quien iba construyendo su experiencia. Este fue uno de los intentos de Netflix de hacer un poco pues las series más interactivas, e incluso no solo lo hicieron con Bandersnatch de Black Mirror, sino que también hicieron una serie de contenidos para menores de edad y para niños, y que resultaban de cierta manera muy divertidos. Pues bueno, la mala noticia es que esta idea, pues nomás no furuló. ¿Qué es lo que es cierto? Que pues no pegó, y esta misma semana, el lunes pasado, Netflix eliminó el capítulo de su plataforma, es decir, lo retiraron y retiraron todos los contenidos interactivos. Y esto, pues, más allá de que nos dé tristeza que se vaya el contenido, pues nos indica que esta tendencia y esta idea, tanto de Netflix como de otras plataformas, de hacer las cosas más interactivas, pues la verdad es que no funcionó y no jaló la atención de los usuarios como los usuarios hubieran querido. Hoy en día, si uno intenta ver Bandersnatch, pues tendría que ser de forma no legal, y ya no tendrías la experiencia de ir construyendo tú mismo la historia, que la verdad es que valía bastante la pena hacerlo. Y finalmente, la gente de Meta, ustedes recordarán que están enfrentando un juicio en Estados Unidos por temas de monopolio. Los acusan básicamente de que WhatsApp, Instagram y Facebook pues forman un monopolio de comunicación en el que no le dan chance a los competidores pues, realmente de competir. Y lo que están buscando las autoridades de Estados Unidos es que Meta de una u otra forma se deshaga de WhatsApp y se deshaga de Instagram, es decir, Facebook se quede solo con Facebook y las otras dos plataformas las venda a terceros. Esta semana trascendió que la gente de Meta metió un recurso en el que trata de desestimar esta apelación al decir que pues el gobierno de Estados Unidos lleva con el juicio ya un periodo importante de tiempo, hemos estado hablando de esto desde hace como 3-4 meses y han dicho que no ha logrado pues demostrar que abiertamente la posición de estas tres empresas sí significa un monopolio y ante esto piden desestimar la demanda. Es uno de los varios recursos que han interpuesto en pro de que esto no suceda. Recordemos que incluso hace un par de semanas trataron de llegar a un acuerdo económico y ofrecían hasta $1,000 millones, no se los aceptaron y bueno, pues vale la pena señalar que este juicio continúa, que habrá que ver este último recurso que metieron, cuál es el fin que tiene, y por ahí la gente de Google pues tendría que poner mucha atención porque la misma razón por la que el gobierno de Estados Unidos está contra Meta, está contra Google. Y Google también tendría que en algún momento vender Chrome y pues deshacerse de alguna otra plataforma como YouTube o alguna de estas que tiene, porque pues al final resulta exactamente lo mismo en un monopolio.
Claro, pues bueno, muchas gracias Sergio por toda esta información muy valiosa del mundo de la tecnología. Gracias por estar con nosotros otro viernes. Y pues nada, te escuchamos la próxima semana.
Ya está, un abrazo para ti, para Sofi y para toda la audiencia.
Gracias Sergio López, Padrino Tech, como siempre con sus grandes noticias de tecnología.
Radar, localizando ideas.
Y bueno, ahora estamos de regreso y vamos a escuchar lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este tema del impuesto de las remesas en su conferencia matutina.
No estamos de acuerdo con este impuesto, que además hay que decirlo, lo plantean los congresistas republicanos. Hasta ahora ellos quienes lo han planteado. No estamos de acuerdo. Primero, es discriminatorio. Y segundo, viola un tratado firmado entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Primero, pues, las cartas que se han enviado. Segundo, la próxima semana, el embajador de México en Estados Unidos va a tener reuniones junto con distintas organizaciones de connacionales que están del otro lado de la frontera. Muchos ellos se llaman mexicano-americanos, mexicano-estadounidenses, que están del otro lado, para poder explicar por qué no es una buena idea esto. Además, una comisión del Senado de la República, de todos los partidos políticos, quien los va a coordinar es el embajador de México en los Estados Unidos, para que puedan hablar también con los congresistas, diciéndole que esta no es una buena idea. Nosotros haremos lo propio con el gobierno de los Estados Unidos, aunque sea una iniciativa del Congreso, y creemos que es una buena idea que nuestros connacionales en los Estados Unidos, nuestros paisanos y paisanas, también envíen cartas a sus congresistas, tengan la nacionalidad o no, diciendo que este impuesto sería discriminatorio y que violaría este tratado.
Esto es lo que se ha dicho esta mañana por la presidenta en su conferencia matutina. Y para hablar de este tema nos acompaña Pedro Tello, analista económico, con quien vamos a hablar de qué está sucediendo con este impuesto de 5% a las remesas. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por esta oportunidad para abordar un tema que a todos interesa.
No, muchas gracias a ti por tomarnos la llamada. Y pues bueno, queremos ahora sí que entender la magnitud de este asunto. ¿Qué papel tienen las remesas en la economía de México y de Estados Unidos?
Es interesante la pregunta porque México es, después de la India, el segundo país que tiene el mayor volumen de recepción de remesas procedentes del extranjero, en nuestro caso, fundamentalmente de Estados Unidos. Y hay entidades de la República como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí o Zacatecas que concentran la mayor parte de las remesas que arriban a nuestro territorio por parte de los connacionales que trabajan en la economía de nuestro vecino del norte. Ahora, es importante destacar dos cosas a propósito de este tema. La primera es que aun cuando las remesas tienen un papel importante por cuanto a la generación de divisas para nuestro país y han superado en su monto el monto de la inversión extranjera directa o a las exportaciones de petróleo o a los ingresos que por concepto de turismo regresan o llegan a nuestro país, lo cierto es que su peso específico en la economía mexicana no es tan relevante, pero no ocurre lo mismo cuando hablamos del peso que tienen las remesas en la economía de algunos estados de la República. Déjame presentarles algunos datos. En el caso de Chiapas, el 16% de la producción total de bienes y servicios que tiene lugar en ese estado es lo representan las remesas. En el caso de Querétaro, alcanza hasta el 14%, y en Michoacán, Oaxaca y Zacatecas supera el 10%. Pero además, y de manera muy particular, este es quizás el dato más relevante, en los casos de aquellas familias mexicanas que reciben remesas del exterior, en el caso de las familias del estado de Chiapas, las remesas representan el 43% del ingreso que obtienen las familias que viven en ese país, viven en ese estado. En el caso de Veracruz, el porcentaje de las remesas respecto al ingreso total de las familias supera el 40%. Y en estados como Tabasco, Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Zacatecas, el Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, representan el 30% o un poco más. Así que estamos hablando de un tema que tiene un impacto decisivo sobre la economía familiar, por lo menos de 11 entidades de la República, y que tiene además un peso específico muy importante, por lo menos en 5 entidades de territorio nacional.
Sí, Pedro, que te saluda Chema Hernández, muy buenos días. Justo ya nos diste un poco los índices de cómo afecta cuáles serían los estados más afectados, pero ¿cómo se vería afectado el consumo nacional de bienes y servicios con este impuesto?
Mira, los datos o los cálculos que se han hecho al respecto indican que si se aplicara ese impuesto del 5% a las remesas procedentes de Estados Unidos, esto representaría medio punto porcentual del total del consumo que realizan las familias en todo el territorio nacional y representa casi 20 décimas de punto porcentual del crecimiento de la actividad económica de nuestro país. Digamos que en términos de estos datos, su impacto sobre el avance de la economía mexicana no es relevante, pero como lo señalaba, no ocurre lo mismo cuando hablamos de aquellas entidades federativas que tienen un peso relevante en las remesas en su economía local, pero particularmente en la economía de los hogares a los que hice referencia en los 11 estados de la República.
Okay. Y a todo esto, ahorita escuchamos que se van a enviar cartas y que la presidenta está pidiendo a nuestros paisanos en Estados Unidos que se mande cartas a los legisladores. ¿Tú cómo crees que esto podría impactar? O sea, ¿crees que estas cartas podrían funcionar? ¿Cómo ves esta táctica de la presidenta?
Mira, yo creo que forma parte de las reacciones naturales que el gobierno de México debe impulsar, pero tengo la impresión de que por tratarse de una iniciativa de los republicanos que tienen mayoría en las cámaras, difícilmente podrá haber marcha atrás en esta decisión. Yo creo que estamos frente al tercer golpe contra nuestro país procedente del vecino del norte, que empezó con el cambio en la política migratoria. Le siguió el tema de los aranceles a los productos de exportación del resto del mundo, entre ellos México, y ahora se suma la iniciativa que tiene que ver con el impuesto a los aranceles, que sigue siendo parte de este cerco que está forjando el gobierno de Estados Unidos, ahora a través de sus legisladores, para hacerle más difícil la vida a los inmigrantes que de manera ilegal están trabajando en Estados Unidos.
Claro, y crees que a partir de esto, bueno, también estábamos escuchando que hay países, nos dijiste, como la India, que también envían muchas remesas. ¿Crees que hay México y países como esto puedan unirse para tratar de pelear en contra de esta nueva regla que están poniendo?
Sin duda alguna, yo diría que más que India, los países de Centroamérica, para quienes también el tema de las remesas es muy relevante, van a hacer un esfuerzo diplomático para tratar de contener esta decisión. Pero habría que recordar que desde la perspectiva de los republicanos, el aplicar este tipo de impuestos representa para el gobierno de Estados Unidos una fuente de ingresos que proviene de aquellas personas que están en Estados Unidos sin una condición legal y que por ello mismo tendrían que estar pagando un precio más alto que los ciudadanos norteamericanos que están pagando puntualmente sus impuestos. Así que estamos frente a dos visiones, la de los países como México, Centroamérica y el resto de los países que tienen o que dependen en mayor o en menor medida de las remesas, y por otro lado, la del gobierno de Estados Unidos, que en el caso concreto de las remesas, a través de este impuesto, buscan hacer más difícil la estancia de quienes están allá en condición de ilegalidad.
Y Pedro, tal vez es una pregunta un poco difícil de responder, pero ¿qué podría hacer el gobierno a corto plazo para mitigar los efectos negativos en caso de que esto sea aprobado?
Pues mira, yo creo que el gobierno de México lo que ha hecho es, por una parte, incrementar los recursos para las familias que más lo necesitan y menos opciones de generación de ingresos tienen, la famosa política social, por una parte, y por la otra lo que están haciendo es emprendiendo una estrategia, digamos, de negociación diplomática que dudo que vaya a tener los efectos que ellos esperan, pero que a final de cuentas lo que trata es de acreditar un poco el papel del gobierno mexicano a favor de quienes menos tienen y dependen en mayor grado de este tipo de recursos. Ahora, creo que lo más relevante para el gobierno de México, además de lo que está haciendo en materia de política social y con esta ofensiva, digamos, diplomática, es hacer lo necesario para que la economía justamente de las entidades federativas que más dependen de los recursos procedentes de las remesas puedan fortalecer sus capacidades productivas, generar más y mejores empleos y reducir paulatinamente la dependencia de recursos externos que, además de estar fuera de nuestro control, pues finalmente están expuestas a decisiones que se toman, en este caso, en Estados Unidos.
Pues bueno, Pedro, muchas gracias por esta información. Ahora sí que el tiempo se nos viene encima, pero te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada.
Soy yo quien agradece esta oportunidad. Gracias y buenos días a todos.
Buenos días, él es Pedro Tello, es analista económico y pues bueno, tendremos que ver cómo se va desarrollando esto, esperemos que no sea un impacto tan grande, pero bueno, por el momento nos vamos a ir a un corte en el radar, por favor quédense con nosotros que todavía nos quedan 10 minutos de programa, estamos en la recta final, no se vaya.
Radar, por Ibero 90.9, regresamos.
Envido.
No sé, escuché envido.
Real envido, dije.
Falta envido, carajo. Salgo la campana.
Cállense, cállense.
¿Qué?
Escuche.
Allá dura el aire, ¿no?
Nieve en verano.
Y me da mucho saludar, como cada dos semanas, los viernes, al gran Luis Doctor. Luis Royce, que nos viene a hablar una serie argentina, ¿no, Luis? Cuéntanos un poco de esta.
Así es, Chema, Sofi, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Pues miren, platicar de una serie que está siendo ahorita el tema de conversación en muchos espacios y en muchas páginas web, blogs y en redes sociales, por supuesto, sobre esta serie que acaba de salir hace poquito menos de un mes en Argentina, El Eternauta. Este es una producción de Netflix en Argentina y con un talento increíble plasmado, ¿no?, en esta serie. Que bueno, es un clásico, El Eternauta, es un clásico de las historietas, de los cómics argentinos. Es una historieta creada por Héctor Germán Osterheld y Francisco Solano López, que en los años 50 pues fue una sensación. Es una novela de ciencia ficción sobre un Buenos Aires que de repente es invadido por una niña nieve, que es así pues un fenómeno sumamente extraño que suceda. Y después, bueno, ya podemos ver por qué sucede toda esta, de repente, como esta invasión de nieve y unos seres que vienen de otros planetas. Pero lo vemos ya muchos años después, ¿no? En esta serie protagonizada por el gran Ricardo Darín, uno de los mejores actores del mundo, sí, no solamente de Argentina, pero del mundo. Sí. Y esta serie, mira, dirigida por Bruno Stagnaro, lleva precisamente a la pantalla la novela gráfica de Oesterheld, El Eternauta. Y se trata de esto, de una serie de amigos, ¿no?, que están jugando cartas, un juego argentino muy popular, truco. Y de repente empiezan a percibir este fenómeno atmosférico y no pueden salir. O si salen, tienen que estar completamente cubiertos. Hemos visto ya espectaculares imágenes de la imagen de Darín con esta escafandra, ¿no?, y un traje protector con un rifle. Y bueno, se trata justo precisamente de sobrevivir. Lo interesante no solamente es, bueno, la historia, que la historia es muy larga. Es un cómic que se publicó semanalmente durante 2 años. Son más de 300 páginas ya en la recopilación del libro. Entonces esperemos ver pues mucho más de esta historia. Pero es lo interesante es ver cómo esta historia es llevada ahora contemporáneamente a lo que es la Argentina actual. Porque en los años 50, cuando se escribió, pues estaba sucediendo en tiempo real, digamos. Se estaba comentando lo que sucedía en el momento en el país, en Argentina, y ahora pues se comenta precisamente lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, ahora usan teléfonos celulares y no sirven para nada. Los autos más modernos, eléctricos, híbridos, no sirven porque pues nada de eso funciona gracias a que esta invasión que está sucediendo impide, ¿no?, que existan aparatos eléctricos. Y también habla de un tema muy interesante en la Argentina actual, ¿no?, que es el tema de la guerra de las Malvinas. Empezamos a ver más cosas pues más contemporáneas que conecten con el público actual. Y bueno, además de eso, de la historia, que es una historia bastante interesante, es pues el trabajo, ¿no?, el trabajo de los actores y el trabajo de la producción. Es una producción que ustedes que la vean, ¿no?, o si ya la han visto, no le piden nada a The Last of Us o alguna de las series que vemos de Estados Unidos como The Walking Dead o estas, porque tiene una manufactura impecable, unos efectos visuales impresionantes y bueno, y el trabajo actoral de este grupo de actores que participan. Algo muy interesante también que decía Ricardo Darín, ¿no?, en entrevistas, es que de repente estamos saturados, ¿no?, de historias apocalípticas de otros lados, ¿no?, historias del norte, historias de Estados Unidos, por supuesto, de Europa, pero no había una voz latinoamericana que mostrara eso. Y bueno, El Eternauta es una historieta clásica, ¿no?, uno de los mejores productos de ficción escritos en lengua española. Y bueno, pues ahora la vemos en la pantalla de Netflix. Son pocos episodios, ¿no? Son 6 episodios, pero se van a quedar ustedes enganchados porque tienen que ver qué es lo que sucede después. Y también cabe resaltar el trabajo colectivo de todo este grupo de actores, de técnicos, de directores, de productores. Constantemente lo dicen. Y precisamente el Eternauta es un héroe comunal. No es Superman, no es Batman, el héroe solitario que él pues controla y mejora todo, sino que aquí es entre todos y entre todos es, ¿no? Es algo muy de la filosofía, ¿no?, del pueblo argentino. No por nada tienen una de las mejores selecciones de fútbol del mundo, porque es un trabajo colectivo. Aunque tienen claro los genios ahí en cada una de estas áreas, si no trabajan en equipo, pues no funciona. Y bueno, pues vamos a ver, está resultando ser en México, es una de las series más vistas ahorita, está en el número 2, me parece, todavía se mantiene. Y ya está en producción la segunda temporada. En Argentina, pues como nuestros países latinos, deben producirse las cosas rápido, con poco presupuesto y con mucho ingenio. Y tardaron 8 meses en producir estos 6 episodios, que la verdad es increíble, en tiempo récord. Y ahora pues ya están empezando otra vez a producir. Y esperemos que el año que entra, para 2026 más o menos, para finales, podamos ver, que además coincide con el Mundial de Fútbol, ¿no? Ya veremos si Argentina repite el campeonato, que sería pues un exitazo increíble, ¿no?
Pues bueno, mil gracias, doctor Luis Royce, por esta recomendación. Ya sabemos qué vamos a hacer este fin de semana. Muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, Sofi, Chema, que tengan un muy buen fin de semana.
Gracias, igualmente, doctor. Buen fin de semana. Y pues bueno, ahora sí que ya no tuvimos tiempo para más en esta mañana, pero queremos leer un mensaje rapidísimo de Marilu, que dice: felicidades a Mario Campos por la excelente formación que brinda a sus alumnos, en especial a Sofi y Chema. Muchas gracias, Marilu, y a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy, a Isra, a Ernesto, a Gio. Chema, gracias a ti también.
Gracias, Sofi, gracias a toda la producción, a todas las personas que hacen posible este programa, y nos escuchamos la próxima semana.
Así es, nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Sofía Ballesteros. Ha sido un gusto acompañarles ahora que Mario Campos no está. Y nos escuchamos el lunes 7 a.m. aquí en Radar 99. Que tengan un excelente fin de semana.
Ibero 90.9 presentó
Radar 99.
Con la información relevante que necesitas saber.